10:34, amigos y amigas, cerrado ya el escrutinio definitivo en toda la República Argentina, con algunos datos que quizás fueron sorpresa, otros más o menos lo mismo que se esperaba. Y bueno, seguimos pensando un poco cómo ha quedado armado el escenario de cara al tiempo que se viene, cuando asuman los diputados y diputadas allá por diciembre. Y quizás una de las novedades más interesantes que va a tener el Congreso que viene es el ingreso de Natalia Saracho, de quien hemos hablado bastante aquí en la mañana de Futura, trabajadora de la economía popular, está dentro del MTE y referente del Frente Patria Grande, que finalmente va a ingresar a diputado. Si bien ella no fue candidata en esta oportunidad, por algunas cuestiones que vamos a explicar ahora, va a terminar siendo diputada, lo cual es una gran novedad positiva para el movimiento de la economía popular y obviamente los trabajadores nucleados dentro del MTE y del Frente Grande también. Natalia, buen día, ¿cómo andás? Juan, Pachi y Candela te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás vos?
Estoy un poco gripada, pero bien, estamos bien.
Bueno, esperemos que se pueda llevar adelante esta nota y si no, la celebraremos otro día. Natalia, ¿qué desafíos se vienen, no?
Sí, la verdad que nada, es muy importante esto, justamente tener representación, ¿no? Para nosotros que venimos militando, que militamos mucho en el territorio y que la verdad que a veces cuesta entender la política tradicional, ¿no? Nos cuesta como sentirnos parte. Hoy la mayoría de los compañeros, compañeras expresan eso justamente, tener una compañera ahí que viene de un barrio popular, de la rama de la organización cartonera, tiene que ver justamente con una representación y no con un lugar individual, ¿no? Sino la representación de nada, de un sector. Así que para nosotros es un logro y la verdad que vamos a intentar impulsar nuestra agenda de tierra de este trabajo y, bueno, empezar a trabajar y discutir un poco todo, ¿no?
Uh-huh. O sea, vos eras de, corregime si me equivoco, pero eras de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, venías laburando en casas particulares y después, alrededor de los 20 y pico, te organizaste dentro del movimiento de trabajadores excluidos, ¿no?
No, sí, nací y vivo en Villa Fiorito, sí. Empecé a cartonear a los 12 años, uh-huh. De la crisis del 2001 más o menos. Primero me encargaba de los cuidados de mis hermanos, empezó uh-huh. Mi vieja a trabajar primero cartoneando, ella a trabajar en una casa de familia, en realidad tres distintas, uh-huh. Y se fue quedando sin laburo y bueno, no nos quedó otra que organizarnos ahí. La verdad que en ese tiempo era muy difícil, ¿no? Encontrar uh-huh. Un sustento económico en la basura, el descarte de otros. A mí la verdad que me daba mucha vergüenza, siempre lo cuento, porque plena adolescencia implicó también tener que dejar la escuela y salir a bancar la olla, ¿no? Era por un tema de bancar la olla y también era un tema de seguridad que pasaban los barrios populares, que bueno, estaba muy difícil la cosa y mi vieja no nos quería dejar solos. Pero bueno, costó un proceso, fue muy largo el proceso. Pero la verdad que yo estoy orgullosa hoy de pertenecer al Movimiento de Trabajadores Excluidos, de pertenecer a la Patria Cartonera y de esta organización que permitió poder organizarnos en distintos lugares, ¿no? Como los vendedores ambulantes, como los trabajadores de la tierra, los polos textiles. Digo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos hizo justamente que la organización popular se pueda llevar adelante y que nos reconozcamos como trabajadores, ¿no? Así que, bueno, es un proceso muy largo, pero venimos hace 20 años, ahora en diciembre se va a cumplir 20 años de nuestra organización y es también importante decir que este proceso también nos pudo permitir pensar en tener propuestas políticas, ¿no? De tener una agenda política, de toda la organización que pudimos construir, también hacer propuestas políticas. Bueno, la ley de envase tiene que ver justamente con letra viva de la organización popular de la Patria Cartonera, ¿no?
Natalia, te vuelvo con una cuestión más de tu biografía. Recién decías que en un primer momento te daba como vergüenza y hoy por hoy te da mucho orgullo. De hecho, bueno, sos una suerte de vocera, ¿no? De los cartoneros. ¿En qué momento se produjo ese cambio de mirada?
Mira, cuando entendimos que no estábamos haciendo nada malo. Yo me acuerdo que yo era chica en ese momento, ¿no? Pero me acuerdo como la policía se llevaba preso a los pies en la ciudad de Buenos Aires porque la basura era privada. Y esa indignación, esa rebeldía sana que nos permitió podernos reorganizar y entender que lo colectivo era lo que nos iba a salvar, ¿no? Se funda la primer cooperativa, que hoy en día es la cooperativa más grande de Latinoamérica, tiene más de 4.000 afiliados, la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Y esa lucha colectiva hizo entender que primero nos reconozcamos nosotros mismos como trabajadores, entender que nosotros le brindábamos un servicio a la ciudad de Buenos Aires y que era un trabajo digno, ¿no? Que lo que faltaba eran derechos, pero era un trabajo digno. Así que nada, hoy es una discusión cuando la verdad no hablan de convertir los planes sociales en trabajo. A mí me enoja mucho, digo, más allá de que sea la oposición o mismo parte de nuestro gobierno, nosotros lo vamos a discutir igual porque nos costó mucho tiempo la organización para que hoy se siga todavía discutiendo eso. La realidad es que los planes sociales lo convertimos nosotros en trabajo hace mucho tiempo. Sí. Nosotros nos inventamos nuestro propio trabajo y hoy solamente necesitamos que se termine de reconocer, que la sociedad lo termine de reconocer y parte de la política, ¿no? Que todavía sigue como pensando en ese sentido. Digo, la realidad es que nos está pasando en el mundo, no solamente acá, que el mercado laboral formal está excluyendo y está descartando a los trabajadores, y bueno, hoy es un emergente de la economía popular y la verdad que somos muy pocos los que estamos organizados, hay mucha gente todavía que falta organizar y que está trabajando en condiciones muy malas, por eso también estamos discutiendo un salario básico universal, que de los 18 para abajo están contenidos en la UH, de los 65 para arriba en la jubilación. Bueno, hay más de 13 millones de personas que están en edad laboral, que no tienen un ingreso fijo, lo dejó expuesto el IFE, y que claramente trabajan de algo, porque de algo viven, la mayoría en la economía popular. Así que de ese lugar nosotros nos paramos y nada, y seguimos luchando por justamente esta agenda y para que se termine de reconocer esto, ¿no?
Uh-huh. Natalia, bueno, el movimiento de trabajadores excluidos se ha expandido por todo el país y ha logrado vincularse, ¿no?, con cartoneros, cartoneras y trabajadores de la economía popular de distintos lugares. Lo cierto también es que en pocas ciudades, ¿no?, se ha logrado que los municipios reconozcan el trabajo. ¿Querés contarnos un poquito cómo viene ese laburo de reconocimiento por parte de las municipalidades, del trabajo que realizan y del trabajo de las cooperativas con los sistemas de reciclado locales?
Sí, mira, nosotros, yo te estaba hoy contando la ley de envase, ¿no? La importancia de pensar en esto. Nosotros cuando nos organizamos en distintos municipios, cuando vamos a luchar para que se reconozca ese trabajo, la mayoría de los lugares te dicen no tenemos presupuesto para hacerlo, por más que tienen decisión política de hacerlo, no tienen presupuesto. Bueno, esta ley, la ley de envase, hoy justamente está en discusión porque hay un montón de lobby que están en contra o mal informando los medios de comunicaciones, que son los monopolios, que están siempre a favor de las minorías, que son los que especulan y con los que siempre concentran no solamente la tierra, la riqueza de nuestro país, ¿no? Nos marcan los precios y todo eso. Salen a mal informar. Ahora salieron a decir que la ley de envase tiene un impuesto que es el 3% y que eso va a impactar en el producto cuando esté en la góndola, ¿no? Y es mentira. Lo que se va a cobrar es un impuesto, una tasa, mejor dicho, una tasa del 3% del envase, que eso no impactaría en el producto final. Y es una tasa, ¿por qué digo una tasa? Porque nosotros brindamos un servicio. Cada kilo de material que nosotros recuperamos no va a entierro. O sea, no se paga porque nosotros pagamos como ciudadanos la basura que va a entierro. Uh-huh. Y ese material lo recuperamos. No solamente generando, ese impuesto va a generar que en los distritos, en los municipios, en las provincias puedan tener un presupuesto para generar conciencia ambiental, promoción ambiental, sino va a hacer que también que se produzca mejores envases, menos contaminantes, y también va a generar lo más importante, que es que se reconozca a la economía popular, que se reconozca a los cartoneros, a las cartoneras, con política de reciclado, con inclusión social, generando maquinaria, generando más puestos de trabajo, generando mejores condiciones de trabajo, como tiene cualquier trabajador, cualquier trabajadora. Y esas son las luchas que nosotros venimos llevando adelante. Ni hablar que entendemos que tiene que ser de abajo para arriba, ¿no? Hoy tenemos una directora nacional de reciclado que está pensando cómo hacer para que todos los municipios tengan esa política de reciclado con inclusión social, generando esto, que los intendentes se involucren, que conozcan y que acompañen ese proceso. Pero bueno, nada, para nosotros es muy importante decir que es acompañar la ley, la vamos a seguir apoyando, vamos a seguir estando no solamente convenciendo a los que van a decidir eso, sino también vamos a estar en la calle, que entendemos que es el lugar de nuestra lucha, ¿no?
Uh-huh. Sí, Natalia, también con respecto a lo que vos decís, bueno, también mucho a nivel municipal, los municipios suelen hablar, ¿no?, de la cuestión de la cuestión ecológica, del tratamiento de los residuos, porque hoy está a cargo de los municipios, ¿no? Pero desde un lugar, desde una visión de la ecología bastante como naif, ¿no?, o superficial. Y, por ejemplo, acá en la ciudad se ha atacado mucho a los cartoneros y cartoneras, a pesar de que el municipio a veces compra, ¿no?, ese discurso supuestamente ecologista.
Sí, la realidad es que, bueno, nosotros venimos también dándonos una tarea de trabajar no solamente con entre nosotros mismos, también con los pies y pies de Jóvenes por el Clima, porque entendemos que cuando nosotros tuvimos un problema ambiental, los peores perjudicados somos los sectores populares, y esa agenda tiene que ser en conjunto. Nosotros necesitamos un ambientalismo que nada, que se compre, que recicle en su casa lo que pueda o lo que... No, necesitamos políticas recicladas con inclusión social, digo, conciencia ambiental y también políticas recicladas con inclusión social, generando maquinaria, generando, no sé, los predios para tener mejores condiciones. Esas son las políticas que necesitamos. Digo, y a veces no alcanza solamente con plantar algo, le digo, que está bueno, que es muy importante, pero digo... la mayoría, yo te cuento, digo, cuando nosotros empezamos a cartonear, la mayoría de los compañeros, incluso yo, teníamos microbasurales a cielo abierto en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no teníamos un predio donde acopiar. Hoy no solamente tenemos esa organización, nos permitió poder tener un predio, que en todas las casas de los compañeros ya no hay más basura, sino también vender colectivamente con la federación. Recuperamos 15.000 toneladas por día, digo. Es muy zarpado, digo, y ese material que nosotros recuperamos no va a entierro y no se paga, digo, o sea, el municipio no va a tener que poner plata para pagar para que vaya a entierro, porque aparte ya no hay más lugar para meter la basura. Digo, y esas son las conciencias que tenemos que generar. Digo, ¿en qué mundo queremos vivir? Si queremos vivir en un mundo donde entremos todo o no, digo, porque los microbasurales, los basurales a cielo abierto siempre están en las periferias, ¿no? Y esas consecuencias las sufrimos los peores, los de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos los pies con plomo en sangre, ¿por qué? Porque tenemos los pies con lleno de grano, con problemas de pulmones, y todas esas consecuencias, digo, es muy mala, digo, ¿no? Y tenemos que tener un poco más de conciencia.
Sí, además creo que la experiencia, si todas las personas pudiesen pasar por un basural a cielo abierto, observarlo, y los basurales a cielo abierto en los cuales, bueno, las personas van a buscar cosas, si tuvieran la experiencia de convivir en esa situación, entenderían un poco más, ¿no?, toda esta problemática.
Sí, sí, aparte de entender que del otro lado de donde vos dejaste la bolsa, del otro lado hay una persona revisándola, claro. Digo, tener conciencia de separar los residuos, por eso es muy importante el trabajo que hacen las promotoras ambientales, de la conciencia, ¿no?, y del puerta a puerta, porque la verdad que a mí me pasó, digo, tener que abrir la bolsa y la verdad que es muy desagradable, te encontrás con cualquier cosa, digo. Y eso, la verdad que es un poco tener empatía, digo, que la sociedad también entienda de nada, de que hay otra persona del otro lado, ¿no?
Natalia, volviendo un poco a lo que contabas hoy de la discusión que hay con la ley de envases, bueno, está muy álgido el debate, lo dijiste vos claramente. Ahora, saliendo un poco de las grandes empresas, ¿no?, que concentran la mayoría y, bueno, tienen gran capacidad de convencer, entre comillas, a legisladores y todo, ¿qué le dirías vos para convencer a una pyme, a una pequeña empresa o hasta cooperativas que labura con envases, que tiene que meter algún producto dentro de una botella y dice, pero qué hago con esta ley? ¿Qué hacemos con ese sector al cual también hay que convencer? ¿Qué le dirías? Por ejemplo, que ahora está escuchando a alguno y le interesa escucharte. ¿Qué le decís?
No, es que yo estoy convencida que tiene que ser con todos los sectores. Digo, para mí tiene que estar. Cuando nosotros presentamos la adhesión en Lomas de Zamora, estaban los empresarios también, o sea, estaban los responsables de la Cámara de Empresarios, y tiene que ver justamente con eso. Digo, nosotros no queremos perjudicar a nadie. O sea, lo que queremos es, aparte de nosotros, los materiales que nosotros recuperamos, vuelve de vuelta al circuito. Uh-huh. O sea, hay productos que lo tienen que exportar, bueno, hay productos que vuelven de vuelta al circuito gracias a que nosotros lo recuperamos y lo compran en mejor calidad y lo compran más barato. Digo, no es que es una política mala, vuelve todo al circuito. Y de hecho, estamos planteando también que el que no lo quiera pagar, que haga materiales retornables, digo, que nos pueda recuperar. Yo creo que tenemos que empezar a pensar, digo, que no podemos vivir más en un país así, en un mundo así, ¿no? Entonces, cada uno se tiene que hacer, empezar a hacerse cargo, digo, lo que genera y a dónde va y después cómo es el final de eso, lo que genera, ¿no? No solamente las ganancias, sino también después el impacto que tiene eso. Yo creo que es importante, digo, por eso están en discusión, digo, nosotros de la organización de la Patria Cartonera hicimos una propuesta, pero está abierta a discusión a que claro. lo podamos pensar y podamos también... Nada, para nosotros es muy importante, digo, que esta tasa, y que se entienda bien que es una tasa, no es un impuesto, vaya destinado a generar política de reciclado con inclusión social, porque la verdad que tiene que llegar el momento de que se termine de reconocer a nosotros como un factor fundamental para el medio ambiente, ¿no? Porque no solamente hacemos un cuidado al medio ambiente, sino hacemos un trabajo, brindamos un servicio al recuperar todo ese material y volverlo a meter en el mercado.
Sí. Según sus cálculos y sus estimaciones, ¿qué porcentaje de lo que sea el 100% de la basura se está reciclando hoy?
Nosotros estamos, o sea, recuperamos sí. alrededor de 25.000 toneladas de la federación. Pero bueno...
¿25.000 toneladas ten en cuenta, en qué intervalo?
O sea, por día. Después nosotros, cada recuperador recupera 100 kilos por día. Ahora, pero esto ten en cuenta que la federación trae también de las provincias, digo, son distintas cooperativas, digo, en muchos lugares no tienen plantas de reciclado que tienen el proceso para los materiales de acopio, de tener el tratamiento que tiene que tener, entonces la mayoría van a distintas plantas, pero bueno, eso también nos permite a nosotros venderlo en un mejor precio y colectivamente, ¿no? Porque si no, es tarde al poner o lo tenés que vender siempre a menor precio y eso nos permite a nosotros tener un ingreso mejor económicamente. Pero bueno, también hay experiencia, digo, acá tenemos la cooperativa de Lomas que ya tiene sus propias máquinas y que está haciendo bolsas de consorcio, ¿no? Y esa experiencia, digo, recuperar el fil, que tenga el tratamiento y ya tener bolsas y directamente ya hacer el producto, tiene que ver justamente con una organización previa y que tenemos que conseguir que ahora que el Estado compre esas bolsas, que le deje de comprar a las empresas tercerizadas y que empiece a comprarle a los compañeros, a las compañeras, ¿no?
Claro. ¿Cuántas toneladas dijiste que crees que se recuperan?
25.000 toneladas.
Bueno, Natalia, ¿vos estarías ingresando a principios de diciembre?
Sí, el 10 de diciembre, sí.
¿Y cuáles serían?
No pasa nada, ¿no?
Esperemos que no. ¿Cuáles serían los principales proyectos? Obviamente la ley de envases y también, bueno, lo que fue el debate por la ley para las personas en situación de calle. Me imagino que también estará ahí medio en la mesa de trabajo. ¿Qué otros proyectos están en vista?
Mira, yo creo que faltan un montón de cosas para nuestro sector. Tenemos uh-huh. una agenda que venimos organizando hace mucho tiempo, la agenda de tierra, techo, trabajo, el plan de desarrollo humano integral. Digo, todas esas propuestas de lo social, hacer una propuesta política que la vamos a ir trabajando, que claramente, de la organización entendemos que tiene que ser una mesa. Yo, como hoy lo decía, ¿no? Para mí no es un lugar individual, es un lugar colectivo uh-huh. y lo vamos a trabajar como tal. Claro. Pero bueno, no solamente vamos a discutir la agenda de los sectores populares, queremos discutir cómo se va a negociar la deuda del fondo uh-huh. y a costa del hambre del pueblo o realmente cómo se va a negociar, ¿no? Yo creo que en ese sentido vamos a discutir todo, pero para mí estaría bueno también armar una comisión de economía popular, que no hay, uh-huh. y empezar a trabajar desde ese lugar una agenda más concreta de que tiene que ver justamente con la agenda de tierra, techo y trabajo, ¿no?
Uh-huh. Natalia, si hacemos un análisis más general, ¿no?, de la situación política, ¿qué crees que está pasando con el hecho de que en las últimas elecciones haya habido, ahora también, ¿no?, ingresan a la Cámara de Diputados los partidos autodenominados liberales? Por otro lado, también hay un... el hecho de que hayas ingresado vos ahora, Federico Fagioli también, que proviene de la UTEP, en las elecciones anteriores también, digamos. Hay cuestiones que aparecen como novedades, ¿no?, en el sistema político tradicional. Vos antes mencionabas, bueno, nosotros no sabíamos bien cómo se manejaba la cuestión de la política tradicional, hoy estamos irrumpiendo acá, ¿no? ¿Qué análisis haces vos de eso?
No, yo creo que estamos en un momento muy difícil donde surgen Bueno, ni hablar, a mí lo de la derecha, la verdad que me preocupa, como los personajes como Milei y todo eso, por lo que representan, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que nosotros tenemos que seguir trabajando por la unidad del frente de todos. No tenemos chance de que en el 2023 vuelva a gobernarnos la derecha por las consecuencias que ya vivimos, ¿no? Y claramente quiénes son los peores que sufren, los sectores populares. Pero bueno, para nosotros es muy importante decir que dentro del frente de todos pudimos tener la representación. Bueno, vos lo decías a Fede, bueno, ahora voy a ser yo, que representa yo algo, porque no es casualidad, digo, que esté una cartonera de Fiorito en una lista, ¿no? Lo pudimos hacer en una lista del frente de todos, que es bastante, bastante amplia y que tenemos discusiones dentro del frente de todos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros como Frente Patria Grande claramente somos muy críticos. Juan, de hecho, viene diciendo, ¿no?, expresando hace mucho tiempo, pero no solamente crítico por crítico, crítico y propuesta, digo, tenemos mucha propuesta. La propuesta del Plan de Desarrollo Humano Integral tiene que ver justamente en un trabajo que hicimos previamente de la el reglamento de los 4.400 barrios populares. De esos datos hicimos propuestas políticas, digo, ¿cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares? ¿Cómo vamos a hacer para crear nuevos lotes con servicios? ¿Cómo vamos a hacer para crear puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para descontrolar las ciudades? Esas son propuestas concretas que se viene trabajando hace mucho tiempo, que ya está, que tiene un presupuesto, que se viene trabajando. Digo, y en ese sentido, nosotros también impulsamos mínimamente la balanza para este lado, ¿no? De las pujas que hay ahí adentro. Uh-huh. Pero bueno, nosotros entendemos también que es importante decir que no tenemos que caer en la antipolítica. Nosotros trabajamos mucho con los barrios, hicimos más de 40 asambleas en los últimos tiempos después de las PASO, que tenía que ver justamente con empezar a escuchar y cambiar el rumbo, ¿no? Era el lema de nuestras asambleas. Que salieron un montón de temas que nosotros también, digo, vamos a llevárselo a Alberto y vamos a decirle, che, esto es lo que pasa, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nuestros compañeros, compañeras necesitan, con urgencia, ¿no? Nosotros necesitamos entender que tenemos que recuperar el contrato electoral del 2019, hay que empezar por las últimas, pero también no nos comemos la curva de que es dentro del frente de todo, que es el lugar donde vamos a profundizar nuestra agenda, ¿no? Así que bueno, un poco por ahí.
Ahí hablabas de las asambleas barriales. ¿Cuáles son las inquietudes así que aparecen en cada encuentro?
Mira, la verdad que había mucho descontento porque la gente, o sea, estaba muy contenta y reconocía la decisión política de cuidar la vida en medio de la pandemia. Pero bueno, abrir la heladera y no tener nada y llegar a fin de mes no tener un mango. La verdad que los compañeros lo que expresaron descontento en ese sentido de, bueno, nosotros no votamos esto, votamos otra cosa. Había mucho descontento por algunas decisiones políticas que no se tomaron más rápido. Pero el tema de inseguridad, ¿no? El otro día me tocó hablar por el tema de inseguridad y le digo, la verdad que los sectores populares son los que están más afectados por el tema de la inseguridad. Una señora que compra un celular a 12 cuotas y se lo sacan, lo tiene que seguir pagando. Digo, y esos pibes que están robando, digo, son pibes del barrio, es el hijo de la doña, es el hermano, el sobrino, y si cae preso después, no tiene oportunidades porque no vuelve a residir, y si no cae preso, digo, te lo mata la policía o te lo matan los tranzas. Digo, nosotros tenemos que pensar también que cuando hay una crisis sanitaria, ambiental, económica o mismo de inseguridad, los peores perjudicados como los sectores populares, digo. Y en ese sentido pensar otra forma, ¿no?, de vivir. ¿Qué sé yo? Necesitamos más derechos, necesitamos que los pibes y las pibas tengan la posibilidad de poderse planificar, de poder pensar a largo plazo, de que tengan educación, que tengan salud, que tengan trabajo, que tengan una vivienda. Y esa es otra forma de pensar en vez de más bala y más patrullero y más cárceles, ¿no?
Natalia, un gusto charlar con vos. Toda la fuerza para el desafío que se viene. Y si andás por La Plata próximamente, te invitamos a charlar un poco más, con más tiempo aquí en Futura.
Dale, bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Le mando un fuerte abrazo.
Que andes muy bien. A quien escuchaban, Natalia Saracho va a estar ingresando a la Cámara de Diputados en diciembre. Ella es, bueno, toda su vida fue cartonera, forma parte del MTE y ahora ingresa a representar un poco a ese sector.